Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y vayamos a el libro del Génesis capítulo 4. El título de nuestro mensaje de esta mañana es El único camino para la salvación. Nosotros, como saben, continuamos caminando muy lentamente, supongo, a través del libro del Génesis y la primera parte del libro. Los capítulos del 1 al 11 es el comienzo de la raza humana, habiendo ya cubierto los capítulos 1 y 2, la creación misma. Génesis 1 es un resumen de la semana de la creación. Génesis 2 se centra en las responsabilidades del hombre ante Dios en el día 6, las responsabilidades del hombre y de la mujer. Y cuando miras el capítulo 2 del Génesis, o su final, te da la impresión de que todo va bien. El problema es que si todo siguiera bien, no habría necesidad de un Salvador. Entonces, ¿por qué necesitamos a Jesús como Salvador? La respuesta es Génesis 3. En Génesis 3 es donde cayó la humanidad. Y hemos pasado varios domingos repasando Génesis 3, porque sin Génesis 3 no se puede entender nuestro mundo y no se puede entender por qué necesitamos a Jesús como Salvador. Tienes que conseguir que un hombre se pierda antes de que puedas conseguir que se salve. Y en Génesis 3 es donde nos perdemos. Génesis 4 y Génesis 5 son las secuelas o los efectos de lo ocurrido en Génesis 3. Génesis 4, que vamos a empezar hoy, es el primer asesinato en la historia humana. El tipo específico de asesinato que se lleva a cabo aquí es lo que se llama fratricidio, en el que un hermano asesina a otro. Y así Génesis 4 se puede esbozar en tres partes. El primer asesinato se describe en los versículos 1 al 15. Y entonces lo que surge es una línea impía a través del linaje de ese asesino, el linaje de Caín, versículos 16 al 24. Es una sección de las Escrituras que nos revela algo que no tenemos en ninguna otra parte, versículos 16 al 24. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Tienes una pequeña descripción de él en Génesis 6, pero tienes muchos detalles sobre la civilización anterior al diluvio. Versículos 16 al 24. Y entonces termina el capítulo, versículos 25 al 26, donde Dios trae un sustituto para la víctima y continúa la línea piadosa no a través de Caín, sino a través de la línea de Set, versículos 25 y 26. Y de ahí vendrá el linaje del Mesías. El Mesías no vendrá del linaje de Caín, sino a través de la línea piadosa de Set. Pero, ¿por qué necesitamos a Set? Bueno, la respuesta es debido a un asesinato que tuvo lugar en la historia de la humanidad, versículos 1 al 15. Así que mientras echamos un vistazo esta mañana a los versículos del 1 al 15, ni siquiera estoy seguro de hasta dónde llegaremos hoy, pero tienes el nacimiento de Caín y Abel, versículos 1 y 2. Luego tienes a Caín asesinando a Abel, versículos 3 al 8. Y luego tienes una descripción del castigo de Caín, versículos 9 al 15. Fíjate, si quieres, en los versículos 1 y 2, en los nacimientos de Caín y Abel. Ponte en el lugar de Adán y Eva cuando esto sucedió, este asesinato. Uno de sus hijos fue víctima de asesinato. El otro era un asesino. Me refiero a que sería bastante duro ser padre de cualquiera de esos dos, una víctima o un asesino. Y sin embargo, Adán y Eva fueron los padres de ambos. Piensa en ello. Piensa en el shock para su sistema cuando esto ocurrió. Pero aquí tenemos los nacimientos del asesino y la víctima final, Caín y Abel. Y fíjate en el versículo 1, dice, y el hombre, ese sería Adán, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Aquí tenemos el nacimiento de Caín. El nombre de Caín en hebreo en realidad significa obtenido y probablemente se le puso así porque Eva estaba muy emocionada porque había quedado embarazada y con la ayuda del Señor había dado a luz a Caín. Ahora, cuando miren esto, y lo estoy leyendo de la Nueva Biblia Estándar Americana, observen lo que dice. Esto es muy interesante. Dice, ahora que el hombre tuvo relaciones con su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, he engendrado un hijo varón con la ayuda del Señor. Si estás leyendo esto de la Nueva Biblia Estándar Americana, notarás que con la ayuda de él está en itálicas. Así que cuando estés leyendo tu traducción favorita y veas de repente palabras en itálica, ¿qué significa exactamente? Bueno, lo que significa es que esas palabras no están en el texto original y las palabras con la ayuda de él han sido añadidas por el traductor para suavizar la traducción y hacerla más comprensible. El hebreo es una lengua muy precisa y a veces no cuenta con los asistentes o los medios que necesitamos para transferirla o traducirla del hebreo al español. Y así los traductores se tomarán la libertad de añadir palabras. Y cuando añaden algo, lo ponen en itálica para que veas dónde se ha añadido. Y el 99% de las veces los traductores hacen un trabajo absolutamente maravilloso, suavizan la traducción, hacen que la traducción sea comprensible. Sin embargo, este es un caso en el que estoy convencido de que los traductores han hecho más mal que bien, porque creo que lo que han hecho es oscurecer el sentido. Como todos sabemos, las traducciones al español que tenemos no son inspiradas, son solo el mejor intento del hombre, y en general nuestras traducciones son sobresalientes, pero no están exentas de fallas, no están exentas de errores, y yo aquí creo que se ha oscurecido un significado, porque si quitaras las palabras en itálicas, la frase que Eva proclamó mientras está embarazada de Caín, y dando a luz a Caín es esta, he engendrado un hijo varón, el Señor. No está diciendo en el texto original, he engendrado un hijo varón con la ayuda del Señor. Lo que está diciendo es, he engendrado un hijo varón, el Señor. Eso sería una lectura literal del Génesis 4:1. Solo hay que quitar con la ayuda de él de la ecuación. ¿Por qué iba a decir algo así? ¿Por qué diría, he engendrado un hijo varón, el Señor? Porque hubo una promesa dada en Génesis 3:15, por eso. ¿Recuerdas ese versículo? Pasamos algún tiempo en él hace unas semanas. Podría decirse que es el versículo más importante de toda la Biblia, en el sentido de que explica todo de lo que trata la Biblia. Y lo que Dios dijo a la serpiente en Génesis 3:15, tras la caída del hombre, es lo siguiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. El Señor le dijo eso a la serpiente como un juicio por lo que sucedió en Génesis 3. Eva estaba allí para escuchar esto, y es una profecía que viene uno de la mujer que sería Eva, uno que habría de venir. Podríamos incluso decir que viene un Mesías, y cuando este Mesías venga, él, el Mesías que viene, va a tomar su cabeza, la de Satanás, y aplastarla. Por el camino podrás magullarle el talón, pero él te aplastará la cabeza. Si pudieras elegir, ¿preferirías que te magullaran el talón o que te aplastaran la cabeza? Me quedo con el talón porque una lesión en el talón es temporal. Una lesión en la cabeza es permanente. Y por eso es una profecía de lo que los teólogos llaman el conflicto entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Viene uno de una línea particular que proviene de Eva. ¿Quién va a tomar la cabeza de Satanás y aplastarla y descargar un golpe final a Satanás? Pero Satanás en el camino va a ser capaz de infligir un montón de bajas temporales. Pero cuando este conflicto termine, lo único que Satanás habrá infligido son heridas temporales. La herida que Dios infligirá a Satanás será permanente. Y por eso los del Génesis primitivo buscaban siempre a ese Mesías que vendría. Por eso Eva dice, he engendrado un hijo varón, el Señor. Parece una madre emocionada. Pensó que acababa de dar a luz al Mesías. Ella pensó que había dado a luz al que Génesis 3:15 predice que vendrá. Ahora bien, hablando de decepción maternal, no había dado a luz al Mesías, sino al primer asesino del mundo. Pero aún así, tenía esa gran expectativa de que el Mesías vendría, porque ella estuvo allí para oír la declaración de Génesis 3:15. Y por eso, cuando se recorre el Génesis primitivo, lo que se encuentra son padres muy emocionados que siempre piensan que su propio hijo es el Mesías. Génesis 5:29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Esa palabra maldecido se remonta al Génesis 3:17. Y Lamec pensó que Noé iba a ser el que revirtiera la maldición. ¿Por qué Lamec pensaría eso? Porque lo que empezó a transmitirse a través de la tradición oral es una profecía mesiánica dada en el Jardín del Edén, de que vendría uno que haría un daño fatal a la serpiente o a Satanás. Esto nos ayuda a dar sentido a muchas cosas diferentes en la Biblia, como en Daniel 11:37, que habla del todavía futuro anticristo, y dice del futuro anticristo, no le importarán los dioses de sus padres ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Hay por ahí un montón de locas enseñanzas que el anticristo va a ser transgénero. El anticristo va a ser homosexual, porque no tendrá el deseo natural que un hombre tiene por una mujer. Y hay un montón de sermones largos que la gente da en ese pasaje. Y la mayoría de ellos están equivocados porque el deseo de toda mujer judía, incluso volviendo a los tiempos prejudíos, prehebreos, como se evidencia por la proclamación de Eva y la proclamación de Lamec, es ser los padres o, en el caso de la mujer, la madre del que daría a luz al Mesías. Cuando dice que el anticristo no mostrará ninguna consideración por el deseo de las mujeres. El deseo de las mujeres es sinónimo del Mesías. Y cuando el anticristo no mostrará ninguna consideración por el deseo de las mujeres, no está hablando de su orientación sexual o proclividad sexual o hábitos sexuales. Está hablando del hecho de que el anticristo odiará al Mesías, Jesús, que toda mujer hebrea quería que fuera el que diera a luz. Esta es la razón por la que María es llamada favorecida por el ángel Gabriel a principios de Lucas, porque fue a María a quien se le dio este privilegio de ser la que daría a luz al Mesías, cuyo vientre fue utilizado para dar a luz al Mesías. Lamec pensó que era Noé, pero no era. Eva pensó que era ella, no. María conseguiría ese privilegio, pero el deseo siempre estaba ahí. Y ese deseo está arraigado en una comprensión mesiánica del Génesis 3:15. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque hoy hay mucha gente. De hecho, el doctor Michael Riedelnik, del Instituto Bíblico Moody, escribió toda una colección de ensayos tratando de refutar esta idea. Pero hay mucha gente hoy que niega a Jesús o Yeshua o el Mesías del Antiguo Testamento. Michael Riedelnik se cansó de eso entre sus colegas porque, como creyente judío, dijo que fueron estas profecías mesiánicas las que me llevaron a la fe en Cristo. Y así cuando dices que el Mesías no está en Génesis 3:15, o en Isaías 7:13 y 14, o en Isaías 53, o en Daniel 9:25 y 26, entonces estás negando las mismas profecías que me llevaron como judío a la fe salvadora en Cristo. ¿Por qué escribe Michael Rydelnik un libro de esta naturaleza? Porque está reaccionando contra la mentalidad actual de los eruditos hebreos, eruditos del Antiguo Testamento que no creen que Génesis 3:15 tenga nada que ver con Jesucristo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Dan alguna charla loca sobre cómo las mujeres tienen miedo de las serpientes o algo así? Y estoy aquí para decirte que se trata de Jesús. Génesis 3:15. No sabían su nombre. Y lo sé porque Eva tenía la expectativa de que el Mesías pudiera salir de su vientre. Ella no habría tenido esa expectativa mesiánica a menos que Génesis 3:15 se entendiera en un sentido mesiánico. Lamec no habría dicho lo que dijo de Noé en Génesis 5:29, si no lo hubiera entendido a través de la tradición oral, la interpretación de Génesis 3:15, que es muy mesiánica. Y estoy aquí para decirte que si no entiendes el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, no puedes darle sentido a la Biblia. Ni siquiera puedes entender el capítulo en el que estamos entrando ahora, en el que Caín asesina a su hermano, ya que explicaremos por qué ocurre eso exactamente. Es la contusión del talón que Satanás está infligiendo. Satanás, como veremos, está tratando de detener el nacimiento del Mesías, porque los eruditos hebreos y los académicos no pueden entender Génesis 3:15 como el Mesías, pero Satanás lo entiende de esa manera. Y Satanás está tratando de intervenir para que el Mesías nunca venga, porque al fin y al cabo Satanás no quiere que le aplasten la cabeza. Y por eso para entender Génesis 4:1, sin esas itálicas es algo importante. ¿Qué dice Eva cuando queda embarazada y da a luz a Caín? He engendrado un hijo varón, el Señor. Pensó que había dado a luz al Mesías. Y la razón por la que ella esperaba poder dar a luz al Mesías es que tenía una comprensión mesiánica del Génesis 3:15. Nota también el segundo nacimiento, es decir, el nacimiento de Abel. Fíjense de nuevo en el versículo 2. Después dio a luz a Abel su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El nombre de Caín significa obtenido. El nombre de Abel significa vapor en hebreo o vanidad. Es una especie de presagio, por así decirlo, de lo que está a punto de suceder. La vida de Abel va a durar poco. De hecho, la palabra Abel es la misma que utilizan los judíos en el libro del Eclesiastés, Qohelet, que significa predicador. Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades. Dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es la idea de un vapor muy, muy fino, muy, muy minúsculo. No se trata tanto de decir que la vida sin Dios conduce al vacío, que lo hace, por supuesto, sino que es una descripción de cómo es la vida. Si te interesa, esto es lo que se llama un superlativo en hebreo. Vanidad de vanidades. En otras palabras, la vida es el vapor supremo. Es como decir el santo de los santos. Cuando utilizo la expresión santo de los santos, no estoy hablando de un lugar sagrado en el planeta Tierra. Hablo del lugar sagrado por excelencia del planeta Tierra, el lugar sagrado por excelencia, cuando Jesucristo es llamado Rey de Reyes, Señor de Señores. No es solo rey, es el rey supremo, no solo es el Señor, sino que es el Señor supremo, eso es un superlativo. Y así cuando Eclesiastés 1:2 describe la vida como vanidad de vanidades, lo que está diciendo es que la vida es muy delgada, es muy rápida, es muy breve, y solo tienes un periodo de tiempo muy corto para estar bien ante el Señor. Porque la eternidad en comparación con esta vida es larga. Ese es el nombre que se le da a Abel probablemente, presagiando el hecho de que está a punto de ser la primera víctima de asesinato del mundo. Pero saco esto a colación porque todos nosotros somos Abel, en cierto sentido. Todos vivimos en un dominio en esta vida que es breve, es transitoria, es el más fino de los vapores, y más vale que no partas de esta vida sin estar reconciliado con Dios. Tienes un periodo de tiempo muy corto, aun si llegas a vivir todos los años que esperas vivir. Y hemos tenido muchas personas en esta congregación durante el tiempo que he estado aquí que hemos enterrado. No vivieron toda su esperanza de vida. Así que te pueden quitar la vida sin más. Mira cómo el mundo en los Estados Unidos de América y en todo el mundo ha cambiado tan dramáticamente solo en los últimos 6, 7, 8 meses. Si en enero del año pasado me presentara ante ustedes y les describiera las cosas que ocurrirían muy rápido en el nuevo año, pensarían que estoy loco. Y sin embargo, fíjense en lo rápido que ha cambiado todo. Así de rápido puede cambiar la vida. Así de rápido puede pasar tu vida ante ti. Así de rápido puede apagarse tu vida sin que nos demos cuenta. Nos engañamos pensando que la vida sigue y sigue y sigue. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice el libro del Eclesiastés. Eso no es lo que significa el nombre de Abel. De hecho, el libro de Santiago 4:14 dice esto. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que mañana por la mañana tomas tu café y ves el vapor que sale de él y ves lo rápido que se disipa ese vapor. Así es tu vida, así es mi vida. Así fue la vida de Abel en este mundo caído. Así que Abel no es solo Abel, Abel es para todos nosotros. Todos nosotros, en cierto sentido, estamos en una posición precaria como la de Abel. Pero su nombre aquí es muy premonitorio porque está describiendo lo que está a punto de sucederle. Caín es el mayor, Abel es el más joven, y la forma en que normalmente funciona es que los derechos van para el primogénito. Eso es lo que se podría pensar. Pero Dios no trabaja así. Dios, como veremos, elude lo que es normal, porque Él es soberano y a menudo entrará en nuestro mundo caído, donde el hombre hace las cosas de una determinada manera, basándose en la cultura, y Dios lo invertirá. El héroe de esta historia no es Caín, el primogénito. Va a ser Abel, como veremos. Notarás que Abel participa de los rebaños, pero Caín era un labrador de la tierra. Y eso es importante basado en sus respuestas a la adoración que están a punto de dar con el sacrificio de un hombre siendo aceptado y el sacrificio de un hombre siendo rechazado. Así pues, pasamos del nacimiento de Caín y Abel al primer asesinato de la historia de la humanidad, en el que Caín asesinará ahora a Abel. Y así cuando miramos esto, versículos 3 al 8, tenemos dos ofrendas, versículos 3 al 5, premeditación, falta de control de la ira, segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 7. Y de ahí pasa al asesinato, el primer asesinato de la historia de la humanidad, versículo 8. Fíjate, en primer lugar, en estas dos ofrendas, fíjate en lo que dice aquí, versículos 3 al 5. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Bueno, nos detendremos ahí solo un minuto. Lo que vamos a descubrir aquí es que la intención de Dios era promover la línea mesiánica a través de Abel, no de Caín, a pesar de que Caín era el primogénito. Todo lo que sabemos sobre la cultura del antiguo cercano Oriente indica que los derechos corresponden al primogénito, y Dios dice, no, así no va a ser. El linaje que conduce al Mesías va a pasar por la línea de Abel. Eso es lo que Satanás aquí, como veremos, está tratando de cortar o evitar que suceda. Así que la línea mesiánica pasará por Abel, contrariamente a la falsa expectativa de Eva, de que Caín era el Mesías. Mira, el hombre puede pensar lo que quiera pensar, pero los planes soberanos de Dios van a seguir adelante. Y por eso, cuando recorras la Biblia, lo que descubrirás es que Abel es el que se presenta como el héroe. De hecho, el propio Jesucristo se refiere a él como el primer profeta en Mateo 23, 35, donde Jesús dice: "Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar". El primer profeta de la Biblia hebrea es Abel. El último es un individuo llamado Zacarías, que aparece en el último libro de las crónicas de la Biblia hebrea. Así que te darás cuenta de que Abel es el comienzo, en palabras del Señor, de una larga línea de profetas. Hebreos 11:4 incluye a Abel en el salón de la fe, esa lista de grandes héroes que confiaron en Dios contra viento y marea. Una de las primeras entradas en el salón de la fe es Abel. Hebreos 11:4 dice: "Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla". Así que te darás cuenta de que la selección en lo que respecta a Dios va con los más jóvenes. La cultura dice: "No, la selección comienza con los mayores". Y a medida que se avanza en el libro del Génesis, esto sucede una y otra vez. Es el comienzo de la selección del más joven sobre el más viejo, lo que era contrario a la cultura. Abel sobre Caín, Seth sobre Caín, Sem sobre Jafet, Isaac sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, Judá y José sobre sus hermanos, Efraín sobre Manasés. ¿Por qué ocurre esto una y otra vez en el libro del Génesis? Dios está demostrando que es Él quien controla la historia. El hombre puede tener sus planes y su forma de pensar, pero Dios está en el negocio de entrar en la creación caída a través de la soberanía y revertir los procesos normales del hombre. Y eso debería animarte, porque a lo mejor estás trabajando en un sitio donde eres el último en la jerarquía. No has pagado tus cuotas, no has pasado por el proceso correcto, quizás no lo entiendas, pero en un segundo Dios puede sacarte de la cola y ponerte justo delante. Y si observas, Dios hace esto con bastante frecuencia con la gente porque es soberano. Y los que estaban leyendo esto, los lectores originales, estaban a punto de entrar en la tierra de Canaán, donde tendrían que luchar contra gigantes que eran más grandes que ellos y más numerosos. Y necesitaban saber que Dios estaba de su lado, y todo este libro fue escrito originalmente para ellos. Sí, Dios está de tu lado y no te preocupes por el tamaño de los gigantes. Yo invierto o eludo lo que es normal todo el tiempo. Si no entendemos esto acerca de Dios, no tenemos ningún incentivo para orar. ¿No es eso por lo que oramos? ¿Por qué orar? ¿No estamos orando para que Dios introduzca su mano en nuestro mundo e invierta algo que el hombre consideraría normal? A la gente le gusta tomar a Dios y les gusta ponerlo en una caja y decir: "Dios tiene que trabajar de esta manera". No, esa no es la naturaleza de Dios. La cultura funcionaba de una manera particular con los derechos del primogénito. Sin embargo, el libro del Génesis desarrolla cómo Dios invierte eso una y otra vez. Es interesante que mientras leemos esto, el sacrificio de un hombre es aceptado. Se acepta el sacrificio de Abel. El sacrificio de Caín es rechazado. ¿Por qué ocurriría esto? Creo que la respuesta es muy sencilla. Caín llegó a través de la ruta de la religión. Llegó a Dios por la ruta de las buenas obras. De hecho, lo que Caín está haciendo aquí no es diferente de lo que Adán y Eva hicieron originalmente después de la caída. ¿Recuerdas lo que hicieron? Génesis 3:7 es el primer acto religioso que se encuentra en la Biblia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sabían que tenían un problema e intentaron solucionarlo por sus propios medios, y eso es la religión. Es un sistema de obras por el cual el hombre trata de ganarse su camino a la presencia de Dios a través de sus propias obras justas, entre comillas. Y eso, en esencia, es lo que Caín está haciendo cuando se habla de lo que trajo al Señor algo de la tierra. Probablemente lo que Caín trajo al Señor parecía atractivo. Yo también pensaría que Caín puso mucho esfuerzo en lo que trajo de la tierra. Y a pesar de lo atractivo de lo que trajo al Señor, a pesar de la energía que puso en este proyecto religioso, Dios simplemente no lo vio con buenos ojos. Pero el sacrificio o adoración de Abel, Dios lo vio con buenos ojos. ¿Por qué? Porque Caín trajo al Señor lo que era de la tierra y Abel trajo al Señor de los rebaños. ¿Ves la diferencia? Lo que procede de la tierra no constituye un sacrificio de sangre. Lo que procede de los rebaños sí constituye un sacrificio de sangre. Y creo esto, que al final de Génesis 3, Dios fue muy claro. Vendrás a mi presencia a través de la sangre de un chivo expiatorio inocente, o no vendrás. Génesis 3:7. Los taparrabos no harán el trabajo. Pero Génesis 3:21, como estudiamos el domingo pasado, serán aceptados. Génesis 3:21 dice: El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde proceden esas prendas de piel? Obviamente un animal inocente fue matado en lugar del culpable, y Dios tomó esas cubiertas de piel de ese animal y las usó para vestir a Adán y Eva. Adán y Eva en el versículo 7 tratan de vestirse ellos mismos. Dios dice: No te vestirás en tu estado caído para entrar en mi presencia. Lo que haré será matar un animal en tu lugar y te vestiré con la piel de ese animal inocente. Caín no respeta ese precedente. Abel sí. El libro de Hebreos 9:22 no puede ser más claro. Dice: Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sacrificio de Abel supuso el derramamiento de sangre inocente. El sacrificio de Caín no lo hizo. Caín no acudió a Dios como Dios había ordenado que lo hiciera. Abel sí. Se acepta el sacrificio de Abel. El sacrificio de Caín es rechazado. Es muy importante entenderlo, porque lo que tenemos hoy y a lo largo de la historia del mundo. La espiritualidad de Frank Sinatra. Frank Sinatra, por supuesto, dijo: Lo hice a mi manera. Y cuando se trata de espiritualidad, la mayoría de la gente es así. De hecho, una vez estaba escuchando a un pastor que hablaba en Los Ángeles y se dirigía a una reunión de líderes empresariales e hizo esta declaración. Él dijo: La mayoría de los presentes son expertos y respetados en sus respectivos campos. Se le respeta en las áreas de gestión. Se le respeta en las áreas de contabilidad. Se le respeta en las áreas de marketing. Y este pastor, dirigiéndose a este grupo, dice que el problema con mi vocación. El ministerio, en otras palabras, es que todo el mundo ya es el experto. Piénsalo por un momento. La gente se dedica a esto a lo largo de la historia del mundo. Cuando Estados Unidos se encuentra con un problema, tenemos toda esa charla de Dios. Oremos a Dios. ¿De qué Dios hablan? ¿De qué manera se acercan a Dios? ¿Por qué nos surgen esos temas? Porque la mayoría de la gente está tratando de acercarse a Dios y llegar a Dios a través de su propio camino y su propia manera. Y esto tan temprano como el Génesis 4 no tiene ninguna validez para Dios mismo. Dios dice: Si quieres venir a mí, y yo quiero que vengas a mí. Tienes que venir a mi manera, porque mi naturaleza es santa y debo castigar el pecado. Y si no te castigo a ti por el pecado, derramaré mi ira sobre un chivo expiatorio inocente. Y solo después de que se derrame la sangre, y tú llegas a mí a través de ese camino, te aceptaré. No me importa cuánto se hable de Dios en la cultura y cuánta espiritualidad le guste a la gente. El hecho del asunto es, si la gente, como seres humanos caídos, no vienen a Dios, el Padre a través de la sangre derramada por Dios el Hijo, no vendrán. Puede que eso les moleste. Y si lo hacen, pueden ir a sentarse en la esquina con Caín. No importa lo enfadados o disgustados que estén. Es una ley inmutable. Dios crea leyes inmutables que los seres humanos no tienen el derecho ni la capacidad de alterar o cambiar cuando quieran. Puede que no te guste la ley de la gravedad y puedes rebelarte contra la ley de la gravedad, pero sigue siendo una ley. Esta idea de que vienes a Dios a través de la sangre derramada de un sacrificio inocente es una ley. Es una ley que no podemos ver necesariamente. Es una ley espiritual. Y eso no se puede eludir, como tampoco se puede suspender o eludir la ley de la gravedad. Sabes, si la Biblia es clara en algo, es que la salvación se encuentra en Jesucristo. Si la Biblia no es clara en eso, no sé en qué lo es. Jesús en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso sería suficiente, pero lo deja tan claro como se puede cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4, 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nótese que el nombre de Cristo es importante. En otras palabras, es esencial que nos salvemos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Quién más podría cerrar la brecha entre un Dios santo y el hombre caído, sino el Dios hombre? Y la última vez que lo verifiqué, solo hay uno. Comenzando con la concepción virginal de Cristo, donde la humanidad fue añadida a la deidad eternamente existente, Jesucristo, unión hipostática, encarnación, 100% Dios, 100% hombre. Pero solo quiero llegar a Dios por mi propio camino. No puedes porque estás llegando a Dios a través de alguien que no es el Dios hombre. Solo el hombre Dios podía tender un puente entre Dios y el hombre. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De hecho, si los seres humanos piensan que pueden llegar a Dios el Padre, a través de otra vía que no sea a través de la fe solo en Cristo Jesús, Dios el Hijo y su sangre derramada están insultando a Dios, en realidad están insultando a Jesucristo, porque lo que en esencia están diciendo es, Jesús, realmente aprecio la corona de espinas en la cabeza y aprecio el hecho de que te golpearan hasta casi matarte con 39 latigazos y aprecio mucho los clavos clavados en tus manos y pies, y aprecio el hecho de que la espada se clavara en tu costado, y te agradezco toda la agonía que pasaste. Pero ¿sabes qué? Creo que estoy bien sin ti y que puedo llegar a Dios sin el sacrificio. Amigos, si se puede llegar a Dios sin el sacrificio, ¿por qué Jesús hizo todo eso? El sacrificio de Cristo sería innecesario. Gálatas 2:21. El apóstol Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, en otras palabras, si pudiera llegar a Dios a través de la ley, si pudiera llegar a Dios a través de la obediencia a la ley, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la obediencia a la ley te hace justo con Cristo y justo con Dios Padre, entonces ¿por qué Jesús salió de la eternidad al tiempo para morir una muerte tan horrible en nuestro lugar? Me perturba escuchar a la gente que habla con tanta ligereza. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Lo único que importa es tu sinceridad. No piensan bien en lo que dicen. Solo están picando, cincelando, marginando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es innecesario si la salvación se puede lograr de una manera diferente. Caín no vino como Dios dijo, pero Abel sí. Caín llegó a través de la religión. Abel llegó a través de los rebaños, sacrificio de sangre. Se acepta la ofrenda de un hombre. La del otro es rechazada. Y uno pensaría que Caín, estando en esa circunstancia, se humillaría ante el Señor y diría, ¿qué tengo que hacer para estar bien contigo? Eso no es lo que dice el resto de este versículo. Pasamos de las dos ofrendas a la premeditación con ira. Versículo 5, segunda parte del versículo. Caín se enojó mucho. Noten esto. No solo está enojado, sino muy enojado. Y su semblante se demudó. En otras palabras, todo su comportamiento ahora era diferente. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín no solo se enfadó mucho hasta el punto de empezar a rumiar en su estado caído, pensamientos que no debería haber rumiado, como la destrucción de su propio hermano. Es decir, trabajé duro en mi ofrenda y estaba bellamente arreglada y estaba usando mis habilidades y las suyas son aceptadas y las mías rechazadas. Y en lugar de humillarse, puedes ver aquí a Dios dándole la oportunidad de cambiar. No lo hace. Y esto es muy importante porque esto es lo que la religión siempre hace a la gracia. La religión siempre perseguirá la gracia. Esto se desarrolla muy rápidamente en el libro del Génesis a través del nacimiento de Ismael, el niño nacido de las obras y la conspiración, como veremos más adelante en el libro del Génesis, y el nacimiento de Isaac, el niño nacido de la fe y la espera en el Señor. Mientras esos dos niños crecían, Génesis 21, 8 a 10, lo que encuentras es a Ismael ridiculizando o persiguiendo a Isaac. Y Pablo, en el libro de Gálatas 4, 28 al 31, desarrolla a partir de eso toda una alegoría sobre cómo la gracia y la religión no se llevan bien. De hecho, los agresores de la gracia son los religiosos. Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas 4, expulsa a la sirvienta y a su hijo, saca la religión, porque la religión siempre acabará persiguiendo la gracia. Es muy interesante que Jesús parecía llevarse bien con casi todo el mundo, incluso con las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Se ve a un Jesús muy manso y apacible hasta que empieza a relacionarse con los fariseos, los religiosos de la época. Y verás a Jesús diciendo algunas de las cosas más horribles que un ser humano podría pronunciar. Mateo 23 habla de los religiosos. Lee el libro de los Hechos. La iglesia primitiva, creyentes en el Señor Jesucristo, que viene una y otra vez contra esa iglesia infante en el libro de los Hechos, es el Israel incrédulo. Los líderes religiosos, en este caso, los saduceos. Lo que la religión le hace a la gente es que los pone en una rueda de molino perpetua de buenas obras, nunca dándoles la seguridad de la salvación. De hecho, Jesús dijo algo muy interesante en el aposento alto mientras enviaba a sus discípulos. Lo dijo en Juan 16:2. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. La multitud de la religión perseguirá a la multitud de la gracia, pensando que en realidad están prestando un servicio a Dios. Esto es lo que el resto del Nuevo Testamento revela. El camino de Caín, Judas, versículo 11. Esta animosidad entre la gente de obras y la gente de la gracia, por cierto. ¿Quieres encontrarte con referencias negativas en las redes sociales? Esta es la manera en que se hace. Di que la salvación es un regalo gratuito que el ser humano no puede ganar y que viene solo por la fe en Cristo Jesús, y que eso en sí mismo te salva. Punto. Verás a la multitud religiosa trabajar en tu contra con sus peros. Pero tiene que haber buenas obras en el fondo, pero tiene que haber contrición, pero esto, pero aquello. Pero más te vale tener una buena vida de oración. ¿Qué están haciendo? Están insertando todas sus obras en el proceso. Eso es lo que están haciendo. Si representas a la gracia, pasas a la lista del enemigo de mucha gente. Y entonces miras aquí en el versículo 5, 6 y 7, donde Caín se está enojando y Dios dice algo allí en el versículo 7. Dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Recuerdas la conexión con Génesis 3, 16? ¿Cómo en Génesis 4, 7, con la misma palabra hebrea deseo, se presenta semánticamente de la misma manera que el pasaje sobre la dificultad en el matrimonio en Génesis 3, 16? El pecado está personificado aquí. Él quiere controlar a Caín. Hablas de controlar el enojo. Será mejor que controles esto. Dios dice, porque si no lo haces, si no lo dominas, te va a dominar. Y como esos dos versículos están estructurados semánticamente de la misma manera, eso explica la dificultad en el matrimonio. Porque la mujer deseará a su marido, y ese deseo significa querer controlarlo. Eso es feminismo. El hombre va a reaccionar ante eso y se va a resentir. Y va a pisotear a su mujer y no la va a tratar como el vaso frágil, que es como merece ser tratada. Eso es machismo. Y como la caída del hombre ocurrió, que comience la batalla de los sexos, como explicamos en Génesis 3:16, el pecado no solo ha afectado nuestra relación con Dios, ha afectado nuestra relación mutua en el matrimonio. Y más vale que empieces a caminar conforme a lo que enseña Efesios 5:22 a 33, porque ese es el único modelo que existe para superar nuestras tendencias naturales hacia el machismo o el feminismo. El hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Esa es tu respuesta al machismo. La mujer debe someterse y respetar a su marido. Esa es la respuesta al feminismo. Y la lucha de poder en el matrimonio está ahí porque es semánticamente paralela a Génesis 4:7, que en hebreo está describiendo exactamente la misma lucha de poder. Caín, estás en una lucha de poder ahora mismo. Hay una guerra por tu mente, y si no controlas la ira, porque la ira está tratando de controlarte, vas a hacer algo que no querías hacer. Y de hecho, vas a ser la semilla de la serpiente, porque Satanás te va a utilizar en su débil intento de detener el nacimiento del Mesías. Hay mucho en la Biblia sobre el control de la ira, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 5:21 y 22, si te enojas injustificadamente con tu hermano, ya eres un asesino. Efesios 4:26 dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Tuve un pastor que lo dijo de esta manera, los pensamientos privados conducirán rápidamente a acciones públicas. Esta lucha de poder, tienes que controlarlo ahora. Dios le dice a Caín, está tratando de dominarte, y si no lo dominas, él te dominará a ti, y estás a punto de hacer algo de lo que te arrepentirás el resto de tu vida. Y de hecho, Satanás te va a utilizar para tratar de detener el nacimiento del Mesías. Thomas Jefferson, esto es lo que le impresionó de las enseñanzas de Jesús. Él dijo, mis opiniones son el resultado de una vida de indagación y reflexión, y muy diferentes del sistema anticristiano que se me ha atribuido por aquellos que nada saben de mis verdaderas opiniones. A las corrupciones del cristianismo ciertamente me opongo, pero no a los preceptos genuinos del mismo Jesús. Soy cristiano en el único sentido en que él deseó que alguien lo fuera, sinceramente apegado a sus doctrinas, en preferencia a todas las demás. Su sistema moral, si se completara en el estilo y espíritu de los ricos fragmentos que nos dejó, sería el más perfecto y sublime que jamás haya sido enseñado por el hombre. Él llevó su escrutinio al corazón del hombre, erigió su tribunal en la región de sus pensamientos y purificó las aguas en su misma fuente. Jefferson dice: "He hecho una investigación de toda la vida de los filósofos y Jesús es diferente. ¿Sabes por qué es diferente? Porque puso su moral en la mente, puso su moral en el corazón. De esto trata el Sermón de la Montaña. Esto es lo que Caín está siendo exhortado aquí a controlar. Controla las emociones. Controla lo que ocurre en tu mente. Porque los pensamientos privados conducirán a acciones públicas." Hay mucha Biblia sobre controlar nuestros pensamientos, ¿no? 2 Corintios 10:5. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Lo estás haciendo? Proverbios 4:23 dice: "Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida." ¿En qué estamos pensando? Salmo 1:3. Josué 1:8. Debemos meditar en su palabra. ¿Con qué frecuencia? De día y de noche. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en tu pelo. Todos tenemos pensamientos malos y negativos. La cuestión es qué hacemos con esos pensamientos. ¿Qué estamos rumiando? Porque los pensamientos privados acabarán desembocando en acciones públicas. Pienso en algunos de los mayores y más grandes casos de asesinato de la historia del mundo. Pienso en O.J. Simpson. Pienso en la rabia que estaba pasando y en cómo si simplemente hubiera leído Génesis 4:7 y lo hubiera puesto en práctica, toda su vida hoy sería diferente y ciertamente las vidas de las víctimas estarían intactas incluso hoy. Esto es lo que Dios está desafiando a Caín a hacer. Pero concluyendo aquí, Caín desgraciadamente no escucha. Mira el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: "Vayamos al campo." Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un claro asesinato en primer grado. Clara premeditación. Los que se dedican al derecho penal te dirán que para cometer un delito hay que tener un estado mental mens rea, en latín, y luego tienes que tener lo que se llama actus reus. El acto debe acompañar al estado mental. Ya no se trata de un estado mental. El estado mental podría haber sido sometido, pero Caín no lo sometió. El mens rea condujo al actus reus. Y aquí tienes el fratricidio. Un hermano asesina a otro. Las ramificaciones de vivir en un mundo caído. Ahora, déjame mostrarte lo que realmente está pasando aquí. Lo que realmente sucede aquí es Génesis 3:15. No puedes entender Génesis 4 hasta que leas Génesis 3. Amén. ¿Y qué dijo Dios? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Viene uno de la semilla de la mujer o Eva que aplastará la cabeza de la serpiente, pero a la serpiente se le va a permitir magullar el talón en el proceso e infligir un montón de bajas y daños temporales. Y para eso fue exactamente que Caín fue utilizado. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. no siguió tal exhortación, por lo que cedió a la ira y se convirtió en un instrumento involuntario en manos del Mesías para impedir el nacimiento de Jesucristo. Viene uno, y Satanás probablemente razona para sí mismo que viene a través de Abel, porque el sacrificio de Abel fue aceptado. El de Caín fue rechazado. Abel es el piadoso. Así que Satanás probablemente pensó para sí mismo, caramba, el cumplimiento de Génesis 3:15 no va a ser a través de Caín, Eva se equivocó, sino que va a ser a través de Abel. Así que plantaré una semilla en los pensamientos de Caín. Y aquí es vulnerable porque ya está enfadado. Y haré que Caín asesine a Abel. Y evitaré que Génesis 3:15 suceda para que mi cabeza no sea aplastada. Bueno, caramba, Andy, estás leyendo demasiado en el pasaje, ¿verdad? ¿Qué haces con Primera de Juan 3:12, que dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano? Satanás no puede simplemente entrar en la vida de Caín y controlarlo, pero puede tomar cualquier terreno que Caín ceda. Y usará a Caín para una agenda satánica que Caín mismo probablemente ni siquiera entendía que estaba logrando y que estaba cumpliendo. Eso es la herida en el talón. Caín asesina a Abel. ¿Por qué Caín asesina a Abel? La respuesta es la herida en el talón. Génesis 3:15, en un intento satánico para detener el nacimiento del Mesías, que Satanás razonó en este punto viene a través del linaje de Abel, y esto es solo la primera ronda. En Génesis 6, Satanás va a interferir con el linaje genético anterior al diluvio. ¿Por qué haría eso? Por la misma razón, para alterar la genética de la raza humana de tal manera que un Mesías que debe ser completamente Dios y completamente hombre no pueda nacer. Creemos una raza de personas que no sean totalmente humanas. Son en parte angelicales y en parte humanos, los Nefilim. ¿Por qué ocurre esto? Es otro ejemplo de la herida en el talón. Y que tal Herodes, cuando comienza a exterminar a los varones jóvenes, niños inocentes en Belén, ¿por qué hace eso? Es otro resultado de este conflicto. Apocalipsis 12:4 dice que es el dragón o Satanás el que estaba incitando a Herodes a hacer esto. No sé tú, Pastor Woods, creo que estás medio loco. Pues coge número y ponte a la cola. Por eso me gusta leer a la gente y mostrarles las citas de personas mucho más respetadas y conocidas que yo, para que veas que aquí voy por un camino muy trillado y común en los círculos teológicos. Reynold Showers escribe, cito, Satanás estaba presente en Edén para escuchar la primera promesa de Dios sobre el Redentor venidero. Se dio cuenta de que sería fatal para él y su causa si el Redentor llegara. Por lo tanto, el objetivo principal de Satanás a lo largo de la historia del Antiguo Testamento se convirtió en impedir que el Redentor viniera. Algún tiempo después de que Adán y Eva tuvieran a Caín y Abel, se hizo evidente que un hijo tenía una actitud piadosa y el otro no. Aparentemente, la actitud piadosa de Abel convenció a Satanás de que Abel era el redentor o el que traería al redentor a través de su linaje. Por lo tanto, se volvió imperativo para Satanás deshacerse de Abel. Dado que Caín ya estaba controlado por una actitud rebelde y llena de ira, no se necesitó mucho para impulsarlo a matar a su hermano. Génesis 4:1-8. Que Satanás estuvo involucrado en el asesinato de Abel por parte de Caín queda evidente en Primera de Juan 3:10-12. Debido a la participación de Satanás, Cristo afirmó que el diablo fue homicida desde el principio. Juan 8:44. Así, el primer asesinato en la historia se cometió debido al objetivo de Satanás de impedir la venida del Redentor. Eso es lo que he tardado una hora o más en intentar explicar. Pero lo interesante es que cada intento satánico de detener el nacimiento del Mesías, Dios lo evita. Dios es soberano. ¿Quién sustituirá a Abel, un hombre llamado Set, su tercer hijo? Y Dios continuará el linaje mesiánico a través de Set. ¿Qué pasa con el Génesis 6, donde Satanás está corrompiendo el linaje genético antes del diluvio, y toda la tierra estaba siendo contaminada por esta incursión angelical? Parece muy oscuro, muy sombrío, pero Dios lo evita a través de un hombre llamado Noé, cuyos genes no estaban corrompidos. Por eso se le llama intachable e inocente. Y los ocho, Noé y su esposa, Ham, Sem y Jafet, y sus respectivas esposas, son protegidos de manera segura en el arca mientras Dios trae juicio sobre ese mundo antes del diluvio. Cuando Dios trae juicio sobre ese mundo antes del diluvio, y Dios, en el mundo posterior al diluvio, continúa el linaje a través de uno de esos hijos llamado Sem. Así que no importa lo sombrío que se ponga este conflicto, Dios siempre lo supera. Toda la Biblia es un desarrollo de Génesis 3:15, el aplastamiento definitivo de la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente va a causar muchos problemas a lo largo del camino. Y cuando nos reunamos la semana que viene, hablaremos del castigo que se impone a Caín. ¿Sabes? Es interesante cómo estamos hablando de semilla de la mujer, semilla de la serpiente. Lo que hay que entender es que o se está de un lado o del otro. ¿Te has dado cuenta? O estás con el equipo de Satanás o estás con el equipo de Jesús. No veo ningún término medio. ¿Y cómo se entra en el equipo adecuado? Se entra en el equipo correcto aceptando el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Jesús lo hizo todo en nuestro lugar. Por eso es una buena noticia. Y si simplemente aceptamos o confiamos en lo que Jesús hizo en nuestro lugar hace 2000 años, estaremos en el lado correcto. Así que nuestra exhortación para las personas que están escuchando o tal vez escuchando en línea es confiar en Cristo y solo en Cristo para la salvación, para que puedan encontrarse en el lado ganador. Si es algo sobre lo que necesitas más información, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por este conflicto y por cómo se nos ha descrito y explicado. Queremos, Padre, estar en el equipo correcto. Ayuda a tu pueblo, Señor, incluso mientras hablo, a confiar en ti y solo en ti para la salvación, para que podamos ser los grandes vencedores y que se nos apliquen esas palabras que el apóstol Pablo dijo, que llegará el tiempo, como en Romanos 16, cuando Dios aplastará pronto a Satanás bajo nuestros pies. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, Amén.